Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 23 de agosto del 2024. ¡Comenzamos!
Violeta Moreno, tenemos que empezar este Canal Pop. Bueno, yo quisiera empezar anunciándole al público que nos ve que no creo más en el amor.
Ok, yo tampoco.
Como dice César Costa en aquella canción, no, no existe el amor, es tan solo una fábula inventada por ti.
Uy.
Te alejaste de mí, no, no existe el amor, esa historia ridícula, no existe poder judicial. Exacto. Y el poder judicial está a punto de no existir también, igual
también,
que el amor.
Qué triste.
Pero no creo en el amor más.
Un saludo a mi papá que anda por allá. Luego les cuento esas historias, pero sí. Sí, okay. está tétrico.
¿Tu papá es Ben Affleck?
Ay, no. No, algo ahí de...
Del, ok. Sí. Pero bueno, ya dile a la gente de qué estamos hablando.
Estamos hablando de algo que, la verdad, no sé si lo veíamos venir, Sergio, pero Jennifer López y Ben Affleck se divorciaron. ¡Oh! Hasta me trabé. ¡Se divorciaron! ¡Oh! Y ¿saben qué? Lo más triste de esto es que como... es esta segunda parte. Muchos dicen, siempre hay unas buenas segundas partes. No. Bueno, pues este no es el caso. Bennifer, la pareja conocida como Bennifer, pues ya se divorcian después de 2 años. Tuvieron 2 lunas de miel, tuvieron 2 bodas, una en Las Vegas y otra en Italia. Ella tuvo 5 vestidos de novia. O sea, tenía todo espectacular, el anillo de más de 100 millones de dólares. Una cosa,
¿en serio?
No, sí, o sea, exactamente no sé bien cuánto, pero sí eran demasiados millones de dólares. Millones de dólares, imagínense lo que tienen ahí. Nuestra... tú, ojalá nuestra cuenta. Ay, sí, ojalá. No, y pues sí, recordemos que ellos empezaron, bueno, tuvieron su primera relación. Ay, sí, tuvieron,
hace 22
hace
años.
Hace 22 años, exactamente. Por ahí del 2002.
Ah, correcto.
Y estuvieron juntos, se separan porque tenían esta presión de la prensa, tenían a todos los medios persiguiéndolos a todos lados, tenían obviamente ambos su carrera, donde pues ella tenía conciertos, películas, Ben Affleck igual, entonces dijeron hay que separarnos. 20 años después deciden regresar y pensábamos que todo era miel sobre hojuelas, todo era este amor tan hermoso. Y hasta ella lo dijo en una entrevista.
¿Sí?
De el amor es paciente y tuve que esperar tantos años para estar con el amor de mi vida. Y entonces dices, wow, hay esperanza en el amor, Sergio.
Y no, el 16 de julio...
ajá.
Fue de 2022. Se casaron en Las Vegas.
Exacto.
Pero luego ella prefería celebrar el aniversario el día 30 de agosto, porque ese día hicieron una boda normal con invitados y así. Primero, así de locos, vámonos a Las Vegas.
Sí, sí, sí.
Puedes hacer eso.
Claro.
Y luego ya hicieron una boda más tradicional, y entonces ella prefería pensar en su aniversario como el 30 de agosto. Bueno, pues este martes
el
30 de agosto.
El mero 30 de agosto.
El mero 30 de agosto se presentó Jennifer López en la Corte Superior de Los Ángeles.
Y dijo, denme el divorcio.
A solicitar el divorcio. Se presentó sola, sin abogado, según la solicitud. La fecha de separación de la pareja fue desde el 26 de abril de 2024, de este año.
Justo, sí. Por eso cuando Jennifer López viene a México para promocionar la película Atlas de Netflix, ajá, ya se sabía de...
oye, aquí, ya se habían separado.
Ya se habían separado.
Bola.
Entonces, por eso hubo una controversia cuando llega J-Lo, todos los medios, hay que preguntarle sobre Ben Affleck porque ya había rumores de que no estaban juntos. Entonces, un periodista lanzó la pregunta, o sea, ya había terminado la conferencia de prensa, pero pues, ya sabes, ¿no? La farándula quería saber qué pasaba. casa y le preguntaron a J-Lo, oye, ¿qué pasó? ¿Es verdad que te estás divorciando de Ben Affleck? Y ella nada más respondió, no sé si llegaron a ver este video que se hizo viral, y respondió así como de...
Ah, you can do better than that.
You can do better than that. O sea, como tú puedes casi casi preguntarme otra cosa.
Sí,
o sea,
tú eres mejor.
O sea, tú eres mejor que eso, ¿no?
Tú estás por encima, o sea, así de... Exacto. Demuéstrame que estás por encima de esa pregunta.
Claro, ¿no? Le contestó con mucha clase, me encantó. Pues ella es una mujer que, bueno, a ver, se sabe cómo responder en los medios. Pero yo creo que desde ahí, Sergio, ya ella... No, pues, ya no vivían juntos ni siquiera.
Ella dijo que... Sí. 24, 25 de abril, ya no me acuerdo.
O sea, ya se sabía y no lo quieren decir. 26. O sea, se esperaron mesecitos para que esta noticia se confirmara, pero muchos ya lo sabíamos. Además, no sé si recuerdas estos videos donde Ben Affleck se ve como ya cansado, sin ganas de vivir, porque lo veíamos, por ejemplo, en premiaciones como en los Grammy, con los Globos de Oro, donde de repente... J-Lo le sacaba la mirada así de matadora, inquisidora. Y entonces el otro así, así como que... Y luego cuando promocionó su película, Jennifer López le dice, a ver, ¿qué estás tomando? Y agarra su vaso, lo huele, lo toma y le voltea a ver otra vez, así como...
Entonces, tiene problemas con el alcohol. Sí, es cierto, ¿verdad?
Sí,
es doble A.
Tiene problemas con el alcohol.
Bueno, doble A no, porque él sí no es anónimo, es alcohólico conocido.
Exactamente.
Es AF. Okay. No hay acuerdo prenupcial. La actriz y cantante renunció a la manutención conyugal y le pidió al juez, o jueza, no especifica, que le niegue dicha manutención a Affleck. Así como de, güey, los dos tenemos nuestro dinero. O sea, yo renuncio a que él me mantenga, que él renuncie también a que yo lo mantenga. Se casaron en Las Vegas, 16 de julio de 2022, insisto, y eligió el 30 de agosto, y el mismo 30 de agosto, pero de este año
el
fue...
Es 20 de agosto.
Sí, 20 de agosto. 30 todavía ni siquiera llega, hoy es 28.
No. Así de, velemos el futuro.
Estoy menso.
No, pero sí es el 20 de agosto.
Se casaron en 2002, se conocieron en 2002, según esto, estaban filmando la película esta terrible de Gigli. Según yo se conocieron antes, pero bueno, te estoy leyendo la información que obtuve.
Pero ahí fue donde prácticamente ya se enamoraron.
Sí, su primera separación fue en 2004, como dices, culparon el exceso de parte de los medios. Bueno, ella fue y se casó con Marc Anthony, él fue y se casó con Jennifer Garner, hábilmente, porque no se te cruzan los nombres. De repente, Jennifer, perdón, Jennifer, no pasa.
No
pasa. Entonces, muy Sergio, vivo el muchacho.
Sergio, ¿cómo se dan todas tus novias así, no? Que todas tuvieran Lilis. Sí. O algo así.
Exacto. O a todas les dices, Cachito.
Ay, Cachito.
O algo así. Pero sí, bueno, pero... no creemos más en el amor.
Ay, sí, qué triste. Oye, pero se ve que J-Lo tiene un temperamento fuerte. O sea, de estas mujeres que cualquier cosita, pum. Sí, yo siento. Digo, yo la amo, ¿eh?
Yo también.
La amo, la adoro.
Aquí,
pero
cada cosa que ha hecho, le hemos hecho fiestecita.
No, sí, totalmente. Es una gran. O sea, ella es muy. Es como un fenómeno. O sea, J-Lo, lo que saque, siempre lo vamos a ver. Sea canción, sea película, documental, siempre. Aunque sean buenas o malas sus películas, J-Lo sabemos que es una estrella. Pero sí ha de ser muy intensa. Te lo digo porque ese día de la conferencia de prensa nos hicieron esperar 2 horas. Pero ya venía para abajo y en eso como que se regresó porque algo no le gustó. Ay, no, voy de regreso. Y entonces ella quiere verse siempre perfecta.
Sí.
Lo sabe hacer muy bien, pero sí es demasiado exigente. Entonces, no sé, igual hay por ahí... No sé, Ben Affleck se veía ahí todo decaído.
No, lo que pasa es
chupado,
que
ella y así triste.
Ella se tiene que ver impecable
siempre. Ella
y
sabe.
Entonces, pues, lo cuida mucho. Esas 2 horas la estaban maquillando y que la luz va acá y que esta luz se me ve una pata de gallo, entonces hazle para acá. La mujer tiene un año más que yo.
Se ve espectacular, o sea, ¿sí? No es un año más que tú. Ella
y
tiene
veme
50.
A mí.
Ella tiene 55.
Veme lo jodido, veme cómo estoy.
Así de una manita de gato acá, Carmencita. O
sea, yo de repente...
dice, ya no.
No, Carmen hace lo que puede. O sea, usted me veo mejor que en la vida real, porque Carmen, nuestra amiguita.
El polvito de Carmen es mágico.
Carmen hace lo que puede, pero
pues
bueno.
Ahí está.
Cambiando de Jennifer. Tema, se estrenó un remake de la película El Cuervo con la de Brandon Lee, clásica, que mataron a Brandon Lee ahí a media película, igual que a su padre. Bruce Lee lo mataron por accidente en otra película.
Qué fuerte, eso está cañón.
Sí, es como un destino horrible.
Siento que ahí entran mucho las constelaciones. Bueno, no me voy a meter mucho en ese tema, pero pero es que yo que he hecho constelaciones y me encanta ese tema. Siento que a mi psicóloga, la que lleva ahí todo lo de constelaciones, le gustaría saber qué pasó en esa familia.
Okay.
¿Por qué se repiten estas historias? Y más como en los sets, ¿no? A ver, aquí llega justamente esta película El Cuervo, que es, bien lo dices, es la nueva versión de la película de 1994 con Brandon Lee, que sí, desafortunadamente él falleció en este disparo, en esta escena donde hay disparos. Pasó mucho como lo que decíamos con Alec Baldwin, exactamente.
Sí, lo de Alec Baldwin, sí.
Y bueno, esto sí salió la película, le fue bastante bien, como que la tienen catalogada como hasta de cine de culto, que fue muy popular, le fue bastante bien.
Eso es que es buena.
Pero ¿sabes lo más increíble que a mí me encanta de esta historia? Es que el que creó el cómic original, que es James O'Barr, él realmente vivió, o sea, por eso digo, el dolor se convierte en arte. James O'Barr sufrió la pérdida de su novia cuando un borracho la atropelló en esa época. Y entonces tuvo que escribir para sacar todo ese dolor de la pérdida de su novia. James O'Barr se puso a escribir esta historia.
Ok.
Y por eso creó El Cuervo. O sea, como que hay mucha tragedia detrás. Y bueno, esta historia protagonizada por Bill Skarsgård, que es maravilloso, como que toda esa familia lo hace espectacular.
Son como mil Skarsgård.
Sí, Bill Skarsgård, Alexander Skarsgård, hay otro.
¿El papá cómo
se llama?
El papá
es Bill Skarsgård, no, ya lo dije, no sé, no recuerdo el papá, pero es Alexander.
Pepe Skarsgård.
Alexander, bueno, él es Bill. Ajá. Y con la compositora y cantante británica FKA Twigs. Ella es la protagonista.
Okay.
Es como su debut así en el cine. Y a mí me gustó mucho. Es sangrienta, es violenta, es mucho de hablar justamente lo que hay entre la vida y la muerte, este amor pasional que haces todo por recuperar a esa persona que te quitaron. Y bueno, no les estoy spoileando nada, sabemos de qué va la historia. Pero ya están los cines y a mí me parece que lo hacen muy bien. Me encantó, me gustó mucho.
Esas películas tienen un público. Ya ves que hay goti, hay
goti. Sí, como gore.
No, hay goti.
Sí, hay góticos.
Vas al tianguis del Chopo y hay góticos.
Sí, ahí.
Y ven esas películas de inframundo y El Cuervo es de sus favoritas. No, hay un público grande para eso.
Sí, totalmente.
Y
entonces ahí está.
Pues ahora cuéntame de la película Caras Vemos.
Pues mira, rápidamente, esta película mexicana de Beto Gómez ya se estrenó en las salas, ya la pueden ver, está protagonizada por Bruno Bichir y Mariana Treviño, hay pues varios personajes. A ver, aquí la historia es mucho de la mezcla de personalidades, ponerte en el zapato del otro, o sea, una familia como muy disfuncional y de repente se cambian de personalidades porque una noche pasó, muy al estilo, yo podría decir que entre Viernes de Locos, ajá, que se cambian, ya sabes, de cuerpo.
Friday, o sea, la mamá cuerpo, tiene la el cuerpo de la hija y la hija del cuerpo de la mamá. Okay.
Pero aquí es el papá se convirtió en la hija y el hermano ahora es la hermana, influencer. Y entonces es como una mezcla ahí de personalidades. Y justamente para Mejor Media, pues tuvimos esta entrevista y esto fue lo que nos dijeron. Parte del elenco, veamos.
Es muy bello, es muy difícil verse al espejo y cuando uno es espejo es como estas personitas que te acompañan y que les empiezas a adquirir todo ese amor y ese cariño y ese respeto en el transcurso de los ensayos. Fue muy bello en el set verlos interpretándote a ti y uno tratando de llegarle a las alturas de ellas, en este caso ellas.
Sí.
Entonces todo eso fue, y por supuesto siempre y siempre lo consideraré, la comedia es mucho más difícil que cualquier otra cosa en el planeta Tierra para un intérprete.
Pues mis personajes comúnmente son de chiquita, ¿no? Uh-huh. Y ser una mamá es como mandas, eres la mamá, dices algo y pues todos te hacen caso, es divertido a veces sentir lo que se siente ser la mamá.
Ver a esta familia desde otro punto de vista, que no es tener 17 años, sino toda la historia que recorriste, y ver a tu hijo y todo eso, pero en este mix, pues obviamente fue muy divertido de hacer y muy retador.
Pues ahí está, caras vemos, ya las pueden ver en las salas, ya están los cines, vayan y nos comenten qué les pareció. Ahí
Bruno
está.
Bichir vestido por Giorgio Armani, ¿eh? Giorgio Armani.
¿Ah, sí?
No. Damas sí, y caballeros, viene una nueva serie de Star Wars.
¡Otra!
Se estrena el 3 de diciembre en Disney Plus. Se llama The Skeleton Crew.
Sí.
Sale Jude Law. Pero la película, los protagonistas de la película son una pandilla de niños. De lo que se habla es de que es una especie de regreso a lo que hacía la productora Amblin. La productora Amblin era la que produjo, productora de Steven Spielberg, que produjo Los Goonies y que produjo E.T. Entonces, es un regreso a estas películas en las que los niños son los protagonistas, que okay, pueden ser películas fantásticas. Los Goonies
sí,
es fantástica.
Es hermosa esa película.
E.T. es una maravilla. Stand By Me, que bueno, no es de Amblin, pero esa clase es esa clase de película.
No, y los Goonies las puedes ver tantas veces en la
sí, vida. Sí, los Goonies es la neta.
Sí.
Y bueno, el personaje de Jude Law dice, no dice nada de él. De pronto, en el tráiler lo ves haciendo flotar como unas llaves. Con lo cual podemos pensar que es un Jedi, pero no necesariamente. The Skeleton Crew, ahora sí que es la pandilla del esqueleto, son los niños que son los protagonistas. Pero no, dice, interpreto a un personaje con un pasado muy misterioso. Se le conoce por muchos nombres, es contradictorio, los niños lo conocen y él promete ayudarlos a encontrar el camino a casa, pero no todos le creen y otros lo idolatran. Y lo que más le gusta es que no terminas de entender las motivaciones del personaje. O sea, de repente parece que es malo y de repente parece que no. Y hasta el mero final entiendes qué onda con el personaje y Jude lo dice que eso le encantó.
Sí, pues viene bien. ¿Aquí quién es fan de Star Wars? Pues mira, la mitad, está como mitad de mitad, ¿verdad?
Pues es que Star Wars ha venido a menos un poco, pero...
Sí, y bueno, también...
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, ha chafeado un poco.
A ver, ¿les gustó Andor? ¿La han visto? Es la...
¿La de Diego?
La de Diego
Luna.
Sí, la
de Diego está muy bien.
Está muy bien, y ven que hasta presentaron la segunda temporada.
Sí.
Pues viene mucho mundo de Star Wars, sigue ahí.
Ah, no, mira, pagaron... $1,000,000,000.
Claro,
o
para
sea,
adquirir los derechos.
No van a decir, bueno, ya siempre, no. Pues no.
No, de hecho, los juegos en Disney que hace poco que fui a la de 23, me subí a todos los de Star Wars, es que sí son una joya. De verdad que son, es impresionante la producción que hay dentro de.
¿Te subiste a los
Star
juegos
Wars,
nuevos? Sí, al juego de Avatar y todo.
Ah, no, el de Avatar apenas se va a hacer.
Ah.
No, el de Avatar va a estar como hasta el 2027. Ah. Yo decía los de Star Wars.
Ay, sí, y
los
están pájaros.
Están muy cañones, muy cañones.
Bueno, pues Skeleton Crew con Jude Law.
Pues ahí está.
3 de diciembre, Disney Plus.
¡Listo! Oye, pues vámonos ahora con esta polémica entre George Clooney y Quentin Tarantino.
George Clooney, Quentin Tarantino y el director David O. Russell, famoso por... ¿Cómo se llama esta película por la que ganó el Oscar Jennifer Lawrence?
La de...
Los Playbook, ¡Ay, Dios!
No, ya no me acuerdo.
Ahorita nos acordamos. Trata de que nos acordemos, Violeta. Pero bueno, Quentin Tarantino empezó a hablar de ciertos actores diciendo que eran estrellas de cine. Uh-huh. Estaba hablando de Brad Pitt y de George Clooney, dijo de Brad Pitt y de Leo DiCaprio, que dijo que eran estrellas de cine, y cuando le preguntan ¿y qué opinas de George Clooney? DiCaprio dice, él no es una estrella de cine. Y es así de, ¿what?
Sí.
Y DiCaprio le dice, a ver, dime alguna película buena de él del 2000 para acá. Y George Clooney, muy enojado, dice, del 2000 para acá es toda mi carrera.
Claro.
Lo nominaron sí, tres veces al Oscar. Ganó una vez.
Sí,
es por Siriana. Michael Clayton es un peliculón. Up in the Air es un peliculón. O sea, ¿qué más quiere? O sea, ahí sí a Tarantino sí se le fue.
Sí se le fue muy
Sí
gacho.
Se le fue la onda. Pero además, yo no entiendo por qué trabajaron juntos la de From Dusk Till Dawn, ¿te acuerdas? Exacto. Que eran hermanos, de
ellos,
hecho, en la película.
Sí, trabajaron juntos y pues ahí tenían una muy buena relación, tanto ¿sí? Tarantino con George Clooney. Y no sabíamos lo que iba a pasar años después. O sea, de hecho, hasta en una entrevista... Él dice, es que él está, bueno, Tarantino ha estado hablando basura de mí.
¿Sí?
Y no entiendo por qué. O sea, ¿por qué me ha llamado? Que no soy un actor de prestigio, que no soy una estrella de cine. No lo entiendo.
Ah, pero además hizo las de Ocean, Ocean's
Eleven. Ah, Ocean's Eleven. Esos son...
Menciona una película, pues te menciono 17. O sea, claro. Tarantino, tal vez digo que lo venero, pero sí se le fue la onda.
Sí, no sé por qué pensará eso.
No sé, pero George Clooney además anda repartiendo. El director David O. Russell, con el que hizo la película Tres Reyes, que es un peliculón, Three Kings, en 1999.
Te digo, la película que justo decíamos de David O. Russell es Silver Linings, es la de Linings
Silver
Playbook.
Linings Playbook.
Ajá,
Silver por la Linings que Jennifer Playbook. Lawrence ganó el Oscar a mejor actriz.
En 2012, sí. Eso fue en el del 2012.
Y luego también hicieron otra que se llama American Hustle. Junto de este, ¿te
ah,
acuerdas?
Claro, y esa no tiene tanto.
Amy
creo
Adams,
por el 2018, 2019.
Amy Adams, la misma Jennifer Lawrence, Batman. Amy ¿cómo Adams. Se llama Batman?
¿Cuál de todos?
No.
Bruce Wayne, dicen por ahí.
Exacto, ¿cómo se llama? Pues sí, Bruce Wayne, ¿verdad? No, el que sale en las de,
Nolan. Christian Bale.
Bueno, David O. Russell ha dirigido esas películas, dirigió a George Clooney en Three Kings. Uh-huh. Y de repente, hace poco dice, conforme te haces más viejo, la manera de repartir tu tiempo se vuelve distinta. Dice, en algún momento le dediqué 5 meses de mi vida a trabajar con David O. Russell. Dice, pero no lo volvería a hacer. Dice, David O. Russell es un cretino. Te hace la vida miserable y le hace la vida miserable a todo mundo, a todos los que trabajan en la película. Dice que una vez estaba básicamente violentando a un extra, lo estaba ahorcando así porque el extra se puso nervioso. Dios. Para hacer una escena. Ay, y George Clooney dice que llegó y lo separó. Pero también resulta que es una fichita en una fiesta... David O. Russell, en una fiesta, y esto lo reportó el New York Times, agarró así del cuello a Christopher Nolan.
¡A Nolan!
Sí, así
no
de...
Ser.
Para que relevara de su contrato a Jude Law para que pudiera trabajar con él. Y Amy Adams dice que estaba horrorizada también, no solo porque descubrió que ganaba menos de la mitad de lo que ganaban los hombres en la película esta de American Hustle,
okay.
Que estaba muy indignada por eso, pero dice, pero sobre todo no me gusta ver que maltraten a otras personas, dice, no se me hace onda. O sea, parece que David Russell es un locazo.
No, para nadie. Que te agarren ahí en pleno trabajo. A ver, te voy a agarrar así.
No, pues está loco.
Bueno, sería raro, ¿no? Así, a ver, Sergio.
Se vería un poco raro.
Sí. Se vería chistoso.
Se vería chistoso, sí.
O sea, porque si fuera
si me revés, logras, si tú a mí me logras someter, sí se vería francamente chistoso.
Claro, sería como...
Si yo te someto a ti, se vería verdaderamente abusivo.
Pero de que se puede. Ah, yo...
Pues a lo mejor, no sé, Violeta, no sé.
Vamos a intentarlo.
No sé si manejas algún arte marcial o algo así. Pero bueno...
Oye, vámonos con Mamá Mía 3, ya confirmadísimo que va a regresar. A ver, yo sé, a mí la primera me gusta mucho, a la segunda no le fue nada bien.
Bueno, 400 y tantos bueno, millones.
Pero me refiero, sí fue muy taquillera, pero sabemos que la crítica no fue tan como la primera, ¿no? O sea, que no le fue... también en el sentido de que la historia parecía que se la habían inventado. O sea, como que decían, hay que seguir esta gran historia y pues a ver qué tal.
Entiendo.
Pero ahora ya está confirmadísima la 3. Pero allá dijeron como que, híjole, no sé.
No sé. Mamá mía probablemente sea mi musical favorito en teatro.
A mí me gusta mucho. O sea, la he visto en teatro aquí en México, en Londres.
Sí, yo...
Obviamente la película. ¡Wow! ¡Oh! ¡En London!
No, yo en Nueva York la vi como 10 veces. ¡Ah! ¿En serio? ¡Wow! Iba a Nueva York y de repente decía, ok, Sergio, hay otras cosas.
No solamente
es Nueva York.
Mamá mía.
No seas payaso. Nale. You are the dancing queen. No, no, la película no me gustó tanto como la obra, pero la disfruté. Bueno, Cristian Baranski, que es de las dos amigas de Meryl Streep, uh-huh. la que es más rica y excéntrica.
La millonaria.
Sí, uh-huh. Ella dice que estuvo platicando con la dueña de la franquicia, que es Judy Kramer, uh-huh. Y Judy Kramer ya le dijo de qué se va a tratar, ahora sí que la trama principal es esto y esto y esto, y dice, va a ser en una isla griega o croata, en la que nos la vamos a pasar de maravilla, pero no hay más, es una nota breve, o sea, no se puede decir mucho más.
No se puede decir nada, pero podría regresar Meryl Streep y Amanda Seyfried.
¡Ah, no! Van a regresar.
Ellas sí regresan de ley.
Sí, van a regresar, o sea, sí.
No, hasta ellas han mostrado, o sea, en entrevistas han hablado de, es que mi deseo de estar en Mamma Mia 3, por supuesto que es algo que siempre quiero estar ahí, ¿no? Sí. O sea, sí.
Cuéntame, por favor, de este fenómeno que es Leyendas Legendarias.
Yo, Leyendas Legendarias. Pues, mira, esto sí es un fenómeno desde que se creó, o sea, este podcast, que lo pueden encontrar ya en todos lados, o sea, está prácticamente en todas las plataformas, yo lo escucho uh-huh. en Spotify, pues se creó ya desde hace muchos años, pero este fue creado por Badía, ajá. Uh-huh. Ahí se unió Lolo y años después entró Borre. O sea, son tres podcasters uh-huh. que hablan sobre personajes emblemáticos o tal vez hasta ficticios y los van desarrollando de una manera muy peculiar. Tienen un humor muy negro. Uh-huh. O sea, sí, de repente están hablando del descuartizado y te sacan ahí el humor negro. ¿Te gustaría? Fíjate.
Nunca lo he oído, pero me lo han recomendado todo el mundo.
Está bueno porque hasta figuras muy importantes que las teníamos como de wow. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, haz cuenta que te la destruyen en 50 minutos. Así.
Bueno, de la Madre Teresa, había un escritor que se llamaba Christopher Hitchens.
Que habló de
ella.
Escribió
La Posición del Misionero, así a propósito.
Wow.
Y decía que la Madre Teresa de Calcuta era la peor persona del mundo.
Está tremendo. Tremendo, y aquí te lo narran bien interesante, la verdad se te va muy rápido. Hay uno donde está el clan Trevi Andrade y también, híjole, te lo van narrando desde cómo comenzó pues todo, pues toda la polémica, uh-huh. la sabemos muy bien. Y bueno, pues ellos son de Ciudad Juárez.
Ajá, entonces, y allá, transmiten desde allá, de
hecho. Transmiten desde allá, y esta vez tuvieron la oportunidad, este miércoles que pasó, de hacer un show en el Auditorio Nacional. Uh-huh. Y la verdad es que les fue bastante bien, los muy fanáticos que están ahí siguiéndolos desde que comenzó el podcast. Pues sí, reunieron a varios fanáticos de este podcast para hablar de cómo fueron los inicios. Hasta tuvieron invitados especiales como Alex Fernández, estuvo el Coco Celis, ahí me parece que también estuvo otra comediante que se llama Grecia, no recuerdo el apellido, pero ahí hubo y hacían como estos stands de comedia y les ponían un tema y entonces lo debatían y hablaban de todos los invitados que tuvieron también al principio de este podcast. Entonces, la verdad, sí recomiendo mucho esto, sobre todo porque además de que aprendes algo de estas figuras, uh-huh. hasta del destripador o el asesino serial, te lo cuento. Te lo cuentan muy bien y ahí está, lo pueden escuchar en Spotify, Leyendas Legendarias, ahí
muy
no se
bien.
Lo pierdan, y pues escúchate alguno, te mando uno y a ver qué
va,
opinas.
¿Va?
¿Va? ¿O no, Yayo? ¿Te gustó?
Sí. Platícame de Fade.
¡Fade! ¿Conoces a Fade?
No, conozco a Fade.
A ver, bueno. No. Faye, pues sí, la sabemos. Tú, mi complemento, mi verdad. Ay, pues yo bailaba con Faye en la primaria.
Pues sí.
Me ponía mis ligas y todo. Sí, iba como en la, sí, como en sexto, no sé.
Toray.
Pre-prim, una cosa así.
Toray, sí.
Bueno, Faith, ahí les va. Es un cantante, compositor y productor musical colombiano que ahorita ha tenido muchísimo éxito. Él hizo, o sea, él mucho tiempo estuvo como detrás de todo. Él era el compositor de varios, como de J Balvin, Thalía, Bad Bunny, les escribía, hasta Jimena Sariñana, CNCO. La verdad es que a bastantes artistas que no sé, que ni siquiera saben que él las escribió, ¿no? Piso 21, en fin, una lista larga. De repente le dicen, ¿por qué no te dedicas a cantar? No, no, es que me da miedo. Y era como esta persona así como retraída. Y de repente dijo, bueno, pues voy a salir a cantar, pero como que le dio miedito. Y cuando, pum, empieza a hacer el hit, Fade, haz de cuenta que empezó a salir de Colombia y llega aquí a México y tuvo dos presentaciones en el Foro GNP con 65 mil personas, lleno total, sold out. Ajá. Y ha generado mucha polémica porque además él tiene...
Eso es lo que era el Foro Sol, el Foro
Exactamente.
GNP.
Exactamente, okay. El que era el Foro Sol ahora es el Foro GNP.
Estadio GNP.
Estadio GNP. Ajá. Y bueno, sabemos que lo abrió, el Estadio GNP lo abrió Bruno Mars... Y ya de ahí, pues vienen varios artistas, entre ellos me parece que a Natanael Cano, hay varios ahí. Pero bueno, Fate llenó 65 mil personas en este nuevo estadio y tiene un muy buen marketing. Fíjate que cuando empezaron a estudiar la música de Fate, dijeron, tienes que tener algo de un color que te identifique. Entonces la gente va vestida de verde a sus conciertos, porque ir a un concierto de Fate simboliza este color verde, vibra, energía, vida, de todo. Entonces creo que tiene un gran equipo de marketing que va detrás de él siempre. Entonces Fate, mira, pues le va muy bien. Sí, o sea, sé que hay mucha gente, como el género urbano, pues no le encanta, pero Fate, la verdad, es un gran compositor. Entonces,
muy bien.
Le ha ido bastante bien, ahí está.
Hay una serie de artistas, cambiando de tema, que no quieren que Donald Trump use su música.
Es verdad.
Lo que pasa es que no lo puedes evitar. Si estás en vivo en un rally, o sea, bueno, en una presentación en vivo, de repente sueltan una canción y la canción está ahí, o sea...
Sí, como que está de fondo.
Está de fondo, entonces es muy difícil impedir que Donald Trump use las canciones, pero bueno... Beyoncé no quiere que use Freedom, Celine Dion no quiere que use My Heart Will Go On, Isaac Hayes no quiere que use Hold On, I'm Coming, la familia de Sinead O'Connor no quiere que use Nothing Compares to You, Johnny Marr de los Smiths no quiere que use Please, 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 Let Me Get What I Want, los Village People no quieren que use YMCA y Macho Man, Neil Sean de Journey no quiere que use Don't Stop Believing, Neil Young no quiere que use Rocking in the Free World, los Rolling Stones no quieren que use You Can't Always Get What You Want, okay. John Fogerty no quiere que use Fortunate Son, y ahí es el colmo. La canción dice, yo no soy hijo de un millonario, y el idiota la usa, Trump, que es hijo de un millonario.
Sí, es millonario.
En fin, la familia de Tom Petty no quiere que use I Won't Back Down y American Girl. Phil Collins no quiere que use In the Air Tonight.
Ándale, está Phil Collins.
Steven Tyler no quiere que use Living on the Edge y Dream On, pero éjele que Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith, es trompista. Entonces, pues ahí problemas.
Hay como dilema.
Y R.E.M. no quiere que use It's the End of the World as We Know It.
Okay.
Entonces, pues pues esos son, pero no lo pueden evitar. O sea, han intentado demandar. No se puede.
No se puede, está muy
no
complicado.
No se puede, porque suena ahí como en el...
Sí, como en el exterior. Sí.
Entonces... Lo que hizo Bruce Springsteen cuando Ronald Reagan utilizaba Born in the USA fue declarar, yo no quiero tener nada que ver con ese güey.
Qué fuerte. Oye, pero nada más son esas canciones, no,
bueno,
no todas las
de Beyoncé. No, son las que usa, no.
O son las, son que, las que ha usado.
Son las que él ha usado.
Okay.
No, si usara cualesquiera otras, pues a estos artistas no les parecería, sí, de todas formas.
Qué fuerte, imagínate ahí.
Así
en contra
es.
De Trump, pero bueno.
Vámonos rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Sí. Hay una obra de teatro.
Vámonos.
Que se llama No al Dinero.
Ok.
La premisa es divertidísima.
Está aquí
está en el Teatro Milán los lunes, Teatro Milán, que está en la esquina de Milán y Lucerna. Son cuatro actores, son Pablo Perroni, Cristian Magaloni, Mariana Gajá y Pilar Flores del Valle, y la premisa es divertidísima. Uno de ellos se gana la lotería y decide no cobrar el premio. Y se vuelve una cosa delirante, de risa loca, pero no sabes la carcajada.
Órale.
Boletos en Ticketmaster, buenísima. Es una, la autora es una francesa, se llama Flavia Coste, quién sabe cómo se pronuncie, Pero esa es la premisa y es divertidísima.
También hay boletos ahí mismo en taquilla, ¿no?
Sí,
llegamos
claro.
Ahí directo,
claro.
Y...
Digo, por si las dudas...
Y yo, porque esos cargos de servicio...
Bueno,
hijo,
bueno, eso, también eso es cierto.
Pues y, ahí está.
Y por último, tengo una queja.
¿Puedo dar
mi queja rápido?
A ver, ¿de qué se trata esa queja?
A ver, se supone que te suscribes a ViX y puedes ver...
24 horas.
24 horas la casa de los famosos, ¿ok? El otro día era sábado.
Ajá.
2 de la mañana.
Ajá.
Y entonces estaban platicando Karime y la que mide como medio metro, que es Brigitte.
Que es mi vecina, por cierto.
¿En serio?
Sí.
Y entonces, de repente como que se empiezan a acariciar y yo así de, pésense. Pésense, ¿qué les cuesta? Nada más las estoy viendo
ándale,
yo.
Cochinote.
No, pero de repente empiezan a platicar de cosas íntimas. La Brigitte empieza a platicar de una relación tóxica con un novio. Y de repente la otra empieza a platicar de otra relación. Y dice, no, lo que pasa es que mira, quedamos que ninguno de los dos se iba a ojer a nadie más y cortan. Y vemos a Gomita siendo exfoliada por Ricardo y a mí, ¿cómo cortan ahí? Porque ella iba a contar precisamente que pues básicamente sí se echó a otro durante su... Pero cortan ahí.
O sea, pero la que lo estaba contando era Brigitte o Karime.
No, Karime, contando que ella tuvo un novio y dice, mira, acordamos que ninguno de nosotros se iba a ojer a nadie más. Y en ese momento cortan. A ver.
Y Sergio,
exacto.
Se quedó como yo otra vuelta en este gif que le hacen.
Pero entonces le cambié a todas las demás cámaras y no. ¿Y yo por qué tengo que ver a Gomita exfoliando a Ricardo? Guácala.
Ay,
digo,
no.
Guácala que estén exfoliando a quien sea, en vez de estar escuchando una historia puerca de cómo Karime fue infiel.
Ok.
Pero, ¿por qué no abren otra cámara en donde yo pueda ver a Gomita y ver a esto otro? Muy mal.
Pero se supone que ViX tiene esas cámaras, ¿no? O sea, cámara, cuarto,
hay 7 cámaras.
¿Y
¿Por
ninguna...
qué no dejaron las dos conversaciones?
Ándale, Sergio Pillo, quería encontrar ahí algo.
Ah, pues claro que quería encontrar. A las 2 de la mañana, 2 mujeres y de repente, te quiero mucho, amiga.
Ándale, sacando acá los secretos de Sergio Zurita.
Los secretos de Sergio Zurita.
Así de los sueños mojados de Sergio Zurita.
Violeta. 2 mujeres besándose le prenden a cualquier hombre.
¡Ay!
¿Cierto o falso? ¡Traidores! ¡Hipócritas!
Te están diciendo falso.
¿Falso?
¡Falso!
¡Cobardes!
¡Falso!
¡Cobardes! ¡Me están dejando morir solo!
No, aparte, ay, no sé. Bueno, Karime se ha besado hasta las tías de sus amigos, o sea.
Pues está bien.
La hemos visto.
De
hacer.
Hecho, sí, la mujer que nos dio la utivuelta.
Exacto, con Mane.
Exacto.
Con Manelik. Que por cierto, Mane era mi amiguita. Nos íbamos de antro antes de que fuera Acapulco Shore.
Ajá.
Nos íbamos al antro y todo. Ay, sí la quiero. Me cae re bien, me cae
bien. Ah, no, y a mí también.
Y tú, ay, no, a mí de eso no hay duda, ¿verdad?
Pero no hagan eso.
Ya después se hizo bien famosa.
Ve en ViX todo, entérate de todo. No es cierto. Yo quería saber cómo acababa la historia. Y la historia obviamente acababa con...
Reclámale,
yo sí me eché a otro güey.
Escríbeles. Dile, oye, ¿qué onda? La productora.
No, estoy haciendo algo mejor que escribirles. Decirlo en Canal Pop.
Perfecto.
Que por cierto, ya se acabó, Violeta.
Ya se acabó. Se nos fue bien rápido. Se fue bien rápido. Esto al final se convirtió como en un Canal Pop.
¿En qué?
En vez de Canal Pop, Canal Porn.
Canal Porn. Bienvenidos a Canal Porn.
Ay,
qué barbaridad.
Ay, qué barbaridad, Sergio Zurita. Oigan.
Me dejaron morir solo. Me dejaron morir solo, pero ustedes lo saben.
¿Ah, sí?
A ustedes también les gusta ver mujeres besándose.
Ay,
¡sí!
No, a todos, mira. ¿Ya ves?
Eso dicen.
Bueno, lo dejamos ahí en sus mentes, cochambras.
Gracias.
Oigan, gracias. Por cierto, vayan a la dinámica que tenemos en Twitter e Instagram, donde dejamos boletos cuádruples para la película Inseparables, que es mañana en Parque Toreo a las 12. Sí. Así que para.
Fíjate, estábamos para hablando de estas porquerías y ahora estamos anunciando una película infantil.
Sí.
Pero bueno.
Por eso digo aguas, aguas ahí con lo que dice. Oigan, pues ya está.
Ya está.
Cuádruples. Gracias por todo. Nos vemos próxima semana. Gracias. Y nos vemos en Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno.
Yo me llamo Sergio Zurita. Síganme en Twitter, X o como se llame. Voy a dar un siguiente curso de apreciación cinematográfica. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com y me pueden seguir en X Twitter o como se llame en @szurita. Esto fue Canal Pop.